Bienvenidos a otro episodio de Corazón de Luna. Espero que hayan tenido una linda y santa Semana Santa. Sí. Espero que hayan descansado, los que pudieron tener su pequeño descanso, que puedan tener nuevas fuerzas. Y si no, pues saber que...
Ahora, todos los padres de familia que les tocó cuidar a sus hijos en otro lado y solo decidís dónde cuidar a tus hijos, sé que necesitas unas vacaciones de tus vacaciones.
Sí. Pero les está diciendo que si no fue así, pedí perdón y pues los que no te portaron santos en Semana Santa.
Ah, sí, porque el que peca y reza empata. Proverbios... No. 35.4.
No. Pero bueno, estamos de vuelta en Corazón de Luna. En el episodio pasado estuvimos hablando de las bienaventuranzas y no lo pudiste escuchar porque ya estabas de vacaciones y no hubo podcast la semana pasada, pues puedes ponerte al día esta semana.
Sí.
Y hablábamos un poquito la semana pasada de una enseñanza que habíamos escuchado en Más Vida y queremos compartirla hoy.
Sí, sí.
En este día con ustedes.
Sí, estamos viendo y considerando los episodios de novedades mensuales. A lo mejor repartimos un poquito de la novedad mensual en un episodio, ya sabes cómo. No un episodio tal cual de novedades mensuales. Pero antes de irte, ¿cómo te sentiste en Semana Santa? Más Vida. ¿Cómo te sentiste en Más Vida?
Estaba bien nerviosa, la verdad. Creo que, pues, admiro mucho a los pastores Andrés y Kelly. Los considero demasiados buenos comunicadores, entonces sentía que tenía, pues, quiera que no, como que cierta como presión, pues, ¿verdad? Sí, pero, pues, al final, bien, Dios tan bueno, porque, pues, desde hacía semanas atrás me había puesto algo en mi corazón que había visto en el libro que estaba leyendo, rarísimo, pues, porque no...
Levítico,
y de ahí salió la enseñanza, pero creo que bien, me sentí, ya a la hora, me sentí muy cómoda, porque al final, pues, es Dios, pues, uno solo recuerda y uh-huh. dice lo que está en la palabra de Dios, pero, pues, dije, pues, es lo que está en la Biblia.
Sí.
Eso, y, Mosi, no les contamos en el episodio anterior, pero, Muchis, terminamos el challenge.
Sí, ya terminamos
el challenge. Te fue súper bien. Seguiste bien. Re bien, pues, porque la verdad es que desde hace un año tu cuerpo cambió muchísimo.
Sí, este año la tenía más complicada. El año pasado lo empecé como en 18% de grasa y lo llegué a 8.7. Este año lo empecé en 11, lo bajé a 7.9 y ahí subiendo músculo. Pero tú, mi amor.
Yo
ya no, la gente no me dice los brazos de Meli.
Ahí voy, ahorita
me los tapé. Se volvió a chaleco otra vez.
No me los había quitado, pero ya me molestaste mucho que ya me los tapé. Pero estoy muy contenta. No he llegado a donde quiero estar, pero estoy en un momento donde nunca había estado. Entonces es bien bonito. Quería llegar a 20% de grasa, estoy en 22% de grasa, 22.3 para ser exacta. O 4, no me recuerdo, 22 punto algo. Ya estoy súper cerquita de mi meta, pero no, o sea, qué bonito es tenerle paciencia a la constancia.
Sí.
Y qué bonito ver resultados después de este tiempo, pues son, la verdad es que tampoco es tantísimo, te decía yo, mi amor, o sea, no fueron ni 3 meses. Y durante ese tiempo he estado escuchando contenido de fitness. Oh. Y por lo menos, Sasha, que la amo, pero por lo menos son 3 meses para ver un cambio significativo en tu cuerpo. Y en 9 semanas con mi equipo logramos ver muchos cambios, pues muchos cambios. Y en cada una de diferente forma, sobre todo mental, mucho es mental. O sea, de que terminás lo que empezás, de no salirte de lo que tenés que comer, de disfrutártelo también, porque pues en el camino nuestra nutricionista nos decía, bueno, ¿y ahora qué quieren? Y yo... Pues no es que yo diga, ala, tengo ganas de no sé qué cosa, ya sabes, o sea, porque me lo disfruté, le agarré gusto que eso, pero les quería contar eso.
Sí, sí, increíble.
Y muchas personas que agradeciéndote a ti, a Xuxa y al mío por haber hecho este challenge así, creo que fue clave que hubieran sido, que es de equipos, creo que eso es una genialidad. Los puntos que haces, darte cuenta... Porque es que se te, como, se te cambia tu forma de pensar, porque el que no sabía que te puedes chupar tu músculo, o sea, no se trata de eso, pues no se trata de bajar de peso y ver que tú la balanza esté cada vez menos, pero menos de qué. Ajá, ¿verdad?
Total. Total, sí, estoy bien contento. Se me antoja ser uno de parejas. ¿Te dije ese no? Se me antoja ser el de que vas eliminando al peor de tu equipo. Ese se me antoja mal. O sea, se me antoja así de tipo los juegos de calamar challenge, así de que vas eliminando al peorcito y se queda el mejor compitiendo contra los mejores la última etapa.
Ah, eso estaba chileno, pues sí.
Sí, pero acá nos vamos a ir por otro tema. Pero si son equipos de cuatro, vas eliminando y este se queda compitiendo contra como que una liga de campeones, algo así. Ese, y la otra que se me antoja es en parejas. Uno solo de parejas.
Qué bonito.
Ya sea o terminás de construir el matrimonio o terminás de destruir el matrimonio, pero no hay en medio.
No, pero miren, eso también. Bueno, no quería dejar de decir, pero también tú agregaste en el challenge que las personas que no tenían acercamiento con la Biblia o nunca habían tenido como una guía para leer la Biblia, que la tuvieron y tenían puntos por leer la Biblia. Y muchos empezaron a abrir la Biblia por el challenge y por puntos, por lo que sea, pero al final pues conocieron algo de la palabra de Dios, sí, que creemos con todo nuestro corazón que va a seguir, pues que no solo se va a quedar ahí. Así que te amo, gracias por hacer esto. Y Shusha, muy bien por hacer esto también.
Sí, sí.
Lo queremos mucho, Shusha Telly. Sí. A ver, ¿cuándo lo tienes aquí?
Él quisiera tanto hacer un episodio. Lo voy a traer.
Sí.
Sí, sí. Sí. Bueno, hablando de que leyeron la palabra de Dios, la palabra de Dios nunca regresa vacía y es una semilla. Una semilla, como dice la palabra en la parábola del sembrador, Mateo 13:3, dice, y hablando muchas cosas en parábolas, diciendo, el sembrador salió a sembrar y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Cuando estábamos escuchando a Bob Sorge, él dijo, quiero que sepas algo, prestarle atención a esta parábola, porque ahorita va a venir el maestro de maestros a dar una de las mejores o la mejor parábola, ¿verdad? En el episodio pasado estábamos hablando del Sermón del Monte y es una hermosura el Sermón del Monte, pero cuando se trata de parábolas como tal, esta es la parábola de las parábolas dicha por el comunicador de los comunicadores. Uh-huh. Así lo introdujo Bob Sorge y me pareció fascinante. Y da la parábola del sembrador, pero quiero hacer énfasis en el 18. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel que sembró la semilla junto el camino. Junto el camino. Y solo nos vamos a enfocar en esto, la verdad. Viene Jesús y da palabra, ¿verdad? Y el primer enemigo que aparece son estas aves del cielo que toman la palabra, se la llevan, se la comen. Pero habla acerca de este camino. Ahora, yo no sé, ¿barranqueaste alguna vez, mi amor? No. ¿Fuiste niña de barranquear?
No.
¿No?
De bicicletear, sí.
Sí, de bicicletear, sí. De barranquear, no. ¿Te dan nervios? ¿O no tenías quien te llevara? ¿Tu hermano barranqueaba, no?
No.
¿No?
Bicicleteábamos
juntos. Bueno, sí. Sí, sí.
No me recuerdo si barranqueaba.
¿Vos eras de barranquear? Sí, nada, excelente. Si tú sos una persona que barranqueó, ahí puedes poner en los comentarios.
Barranqueé.
Team barranqueadores o algo así. A ver si te ocurre algo mejor. Pero uno, cuando barranqueaba, decía, bueno, hay veces que uno hacía camino y esos eran los mejores porque te robabas el machete de alguien y ibas haciendo así el camino con tu machete. ¿Nunca agarraste machete, no?
No.
Si tú agarraste algún machete en tu vida. Pero habían otras donde uno encontraba el caminito como, acá ya apareció, acá ya ha caminado alguien antes.
¿Cuál era el punto de barranquear? ¿Cómo se divertía uno barranqueando?
¿Descubrías? Sí, era aventura. Suponete, barranqueábamos y encontramos un rito y nos íbamos al rito y una vez encontramos una catarata y es como, oh, ladrón, encontramos la catarata.
Te amo.
¿Verdad? Y entonces íbamos a la catarata. Otra vez barranqueamos y aparecimos aparecimos de Terravista los Pinabetes. Teníamos amigos en los Pinabetes. Eso, creo que casi nadie se va a ubicar, pero eso era así como, otra vez barranqueamos y nos encontramos con la guarida de uno, como que de una mara. Ah, sí, habían los, grafitis los así, y es como, ah, su mecha, acá vámonos, ¿verdad? Pero la onda es...
llegar a como...
sí, explorar.
Explorar.
Sí.
Te amo.
Mi amor, siento que te hizo falta arranquear en tu vida.
No sé. Sí. Siento está que increíble. No siento que me hizo falta arranquear.
Bueno, sí, buen punto. La onda es que hay una cualidad de este camino, que ya es tierra dura, ya es tierra pisada. Ya es una tierra donde no hay grama. Lo demás hay grama, pero ahí no. Y por más que sembré eso, se va a morir porque alguien más la va a pisotear o porque la semilla no entra. Entonces, prestarle atención a este camino duro, ilustrarlo en tu mente, porque Bob Sorge dijo otra cosa que me pareció increíble y es nuestro trabajo espiritualmente. Cuando tú estás dando una palabra o cuando estás recibiendo una palabra en tu iglesia, quiero que sepas que hay una guerra espiritual. Porque el enemigo se quiere quedar con esa semilla. Siempre hay guerra espiritual cuando uno está dando palabra a Dios. Incluso en este, cuando estás escuchando un podcast, hay guerra espiritual. O sea, hay mucho el enemigo que se quiere robar esta palabra. Y agrega, entonces, hay veces que pensamos que nuestro trabajo es espantar las aves, reprender al maligno. Pero el ave se pudo llevar la semilla porque la semilla no penetró en la tierra. Entonces, nuestro trabajo no es espantar aves. Nuestro trabajo es tener un corazón lo suficientemente...
blando.
Blando para que la palabra de Dios entre.
Me encantó cuando dijo esto porque no sé qué punto pudiéramos espantar las aves. ¿Qué dirías tú que sería espantar aves?
Como reprender al diablo sería, ¿no? O sí creo yo que la mayoría de gente lo tomaría.
Sí. Pero no me había puesto a pensar como en la tierra que tenemos. O sea, solo me había... a ver, no sé ni cómo explicarlo, pero pensaba que había ciertos tipos de tierra, porque así lo dice la parábola y lo vamos a ver, pero no lo había tomado como sea cual sea la tierra que yo tenga, porque uno quiere decir, ay, pues en este caso, pues la mía está blanda, pues, ¿verdad? Sí. Pero sea cual sea la tierra que tú tengas, se trata de todos los días. Ararla, pues, ararla.
Arar.
Porque vamos a tender a tener una tierra seca.
Sí, sí, de eso.
No lo había visto así. Hasta
esta enseñanza. Sí. Sí, se trata de ararla. Entonces, ¿qué endurece la tierra? Acaban. Te vamos a dar tres cosas que endurecen la tierra y tres cosas con las cuales tú puedes ablandar tu corazón. La primera es, el camino está duro por tanta gente que ha caminado. Y Bob Sorge dijo lo siguiente, quiero que sepas que lo primero que puede endurecer esta tierra, o dicho por el fin de esta enseñanza, es lo primero que puede hacer que tu corazón se endurezca es la gente. Son las ofensas de la gente. Proverbios 18:19 dice, el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y los pleitos son como cerrojos de fortaleza.
Creo que a mí me ha servido mucho para liberarte de la ofensa, y creo que esto está, no sin el credo, Jesús también lo puso en práctica, es perdónanos porque no saben lo que hacen. Uh-huh. Es mejor pensar así, para liberarte de las ofensas. No penses que esto fue para mí. No, es que esto tenía nombre y apellido. Y aunque muchas veces puede ser cierto que tú digas, ah, no, Meli, es que esto sí era personal, pues esto sí era conmigo, porque hay ocasiones que sí, totalmente puede ser así, pero es mejor pensar... aunque haya sido con nombre y apellido, yo voy a creer que esto no es personal. Yo voy a creer que no sabe lo que hace. Yo voy a creer que no está en una buena temporada de su vida. Yo voy a creer que, no sé por qué puede estar pasando todo, o sea, o esto que hizo viene desde un corazón que no está saludable y no está sano. En ese momento es mejor pensar, pues cabal me le puse enfrente y remató conmigo. Es mejor pensar así para tener un corazón sano a pensar lo contrario. No, es que... esto iba conmigo, esto no vale la pena. Creo que eso nos puede librar de tener un corazón ofensivo.
Sí, un corazón ofendido. Entonces, de una vez voy a pasar a cómo solucionar. Si tenés un corazón duro por ofensas, ¿cuál sería la forma de de tomar ese asadón y arar tu propio corazón es perdonando. Uh-huh. Colosenses 3:12 dice, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierra, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de unidad. ¿Verdad? Entonces, sencillo. ¿Estás ofendido? Perdona. ¿Estás ofendido? Soportá. Vístanse de amor. Perdónense los unos a los otros.
Sí, es duro, pues, pero
sí,
pero toca. Y a la medida que lo das más rápido, porque no quieres tener, ay Dios, un corazón ofendido desde hace 10 años. ¿Te imaginas todo lo que pudiste haber metido en 10 años de pensamientos, de sentimientos? ¿De que para qué? Lo ideal es que perdonemos rápido. Yo sé que hay ofensas de ofensas y
sí, total.
Y golpes más duros que otros, pero a la medida que te puedas someter, a lo que voy, mi punto es sométete a tu proceso lo antes que puedas. No esperes a que te esté pasando algo, no sé, algo peor y que acumulemos, pues. Ahora toque perdonar lo de esto, lo de esto, lo de esto. Sino que, aunque es un proceso y cada quien es pues, personal, que podamos rendirlo rápido a Dios. Señor, siento esto, ya no lo quiero sentir. Ayúdame a no pensar otra vez en esta persona. Ayúdame a no pensar mal de esta persona. Ayúdame a pensar bien de esta persona. Yo no puedo, Dios, pero que no lo tapemos, que no digamos... Uh-huh. Ah, no me importa. Y sí, sí te importa. Y sí fue algo importante en tu vida, sino que a destaparlo, pero para sanar, no para... Me voy a hacer la loca, porque tarde o temprano eso es algo que va a estallar adentro de tu corazón y hasta el cuerpo de alguna forma lo va a sacar. Entonces, tómate tu tiempo para sanar lo que tengas que sanar, pero sanalo.
Sí, total, total. Entonces, lo primero que endurece el corazón es esta gente que ha pisado... este camino. Lo segundo, y al principio me costó entenderle al pastor, decía, las bestias que pasan por el camino, las bestias que uno permite que pasen por el camino. Yo, ¿y este por dónde irá, verdad? Pero lo voy a intentar decir como yo lo comprendí, y es la oscuridad que permitís en tu vida. Esa oscuridad que has permitido en tu vida ha hecho que tengas un corazón endurecido. Me recuerdo cuando sacamos Hechos 29, sexo, drogas y reggaetón. Hicimos una biblioteca de libertad que ahí está en Casa de Dios todavía, en el YouTube de Casa de Dios, que puedes acceder a cada una de las plenarias o de los como talleres digitales que tuvimos. Es cómo salir de una atadura a drogas, ahí hay uno. Cómo salir de una atadura a... Y acá, a cada atadura intentamos incluir un proceso de libertad o una enseñanza que te daba a conocer este proceso de libertad. Pero cuando estábamos estudiando todo esto, nos dimos cuenta que había una particularidad o una característica de aquellos que ya tenían mucho tiempo con esta atadura de ver pornografía. Y las personas que han pasado años viendo pornografía o ya dieron su mente a este tipo de fantasías e imágenes, estas personas ya no podían disfrutarse la vida. O sea, es decir, eran personas que pareciera que pasaban deprimidos mucho tiempo, que la vida en sí no les generaba esta felicidad, pero era porque estaban tan acostumbrados a una fantasía que no tenían, no tenían este tipo de, sí, de contentamiento en la realidad. Entonces, ponete a pensar. La oscuridad permitida, en este caso muy específico, que era la pornografía, hizo que ya tuvieran un corazón endurecido. Ya no hay nada que les pueda ocasionar esta chispa de felicidad. Otro que a mí me pasa, y es cuando veo series así como, no sé, una que me descompuso bastante, es esta, la de Black Mirror. Sí, y ahorita estamos viendo Adolescencia con la Chini, nos falta un episodio. Pero me descomponen. Este tipo de series me descomponen porque yo miro, no sé, la oscuridad del ser humano. Y entonces a mí me ponen, esto es lo que ocasiona a mí, me quita toda la esperanza en el hombre y en la mujer. Pues, o sea, me quita toda la esperanza en la humanidad. Yo digo, sí, somos una porquería, pues que Cristo venga allá y que nos lleve a todos, pues. O sea, lo que más merecemos todos nosotros es que Cristo nos lleve. Y entonces le quito esta esperanza a la humanidad, que me sorprende que Cristo Jesús sigue confiando en nosotros, ¿verdad? Pero es esto de, ah, no, hombre, si este cuate va a fallar, pues, si este cuate también va a fallar, todos fallamos al final. Y endurezco mi corazón por esta oscuridad permitida. Entonces él decía, así como tú encarrilás a las bestias y dices, por acá no pueden pasar, tú tenés que aprender a tener dominio propio.
Y les quiero leer este versículo que está en Romanos 12, perdón, 1 del 21 al 24, dice, pues es un poco de lo que tú estabas hablando y que está escrito en la Biblia, dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La consecuente corrupción del hombre, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones.
Qué grueso.
De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta oscuridad permitida? Lo que nos llama a hacer la Biblia es tener disciplinas espirituales.
Sí, disciplinas espirituales.
Adorar, orar, ayunar. Eso es. Y no sé si lo has dicho aquí en este podcast, pero tienes un mensaje bien bonito de esto, y es que vivimos con algo que es oscuro. Vivimos con un corazón que es engañoso, que nos va a querer jugar la vuelta, un corazón malo, por así decirlo. Vivimos, y tú lo ponías como que si tuviéramos una estufa de gas.
Sí.
Vivimos con algo que en cualquier momento se puede incendiar, en cualquier momento. Y este mismo capítulo, si lo siguen leyendo, Romanos 1, te dice la salida, o te dice por qué pasó, por qué se llenaron con esta oscuridad en sus mentes, y fue por dos cosas. Porque dejaron de darle gracias a Dios y dejaron de adorarlo como Él se lo merecía. Entonces te pones, imagínate, adoraciones es lo que va en primer lugar en tu vida.
Total.
Si pones, imagínate que pones tus placeres por encima de Dios, que pones tus razonamientos por encima de Dios, si te pones, en pocas palabras, a ti mismo por encima de Dios, eso va a ser catastrófico, y lo vemos acá. Homosexualismo, lesbianismo, personas teniendo una oscuridad horrible. Yo te lo comentaba y yo, Mosi, o sea, mira lo que dice Levítico, o sea, habla de prohibiciones de tener relaciones sexuales con animales. O sea, si lo puso es porque estaba pasando, pues.
¿Sí?
¿Cómo? O sea, personas teniendo relaciones con sus... con familiares, y habla ahí del tío, de la tía, del padrastro, de la, no sé, o sea, muy oscuro, y de verdad que la única forma que tenemos de librarnos de esto, que todos podemos caer en cualquier momento, nadie está,
no estamos libres
nadie está libre de esto, pues, o sea, la forma en la que tú y yo nos libramos de esto, si bien quieres salir de esto, es lo que la Biblia nos dice, es volvelo a adorar a Dios como es Dios, ponelo a Él en primer lugar por encima de lo que tú penses. Es que decime por qué no puedo tener relaciones sexuales con mi novio. Solo si está escrito en la Biblia, solo hay que obedecerlo y ya, porque no te va a ir bien, porque no estás casada, y la única forma en la que podemos tener relaciones sexuales es con nuestro esposo, pues. ¿Por qué? Porque así lo diseñó Dios, que eso iba a ser lo mejor para nosotros. Entonces, no te pongas aquí como, dame explicaciones, pero ¿por qué? Pero no, o sea, solo es Dios, y Él sabe mucho más que nuestra cabeza pequeña, pues, ¿verdad? Solo es entender su soberanía, que Él nos hizo a nosotros, entonces sabía que va a funcionar y que no va a funcionar con nosotros. Entonces, no va algo que no esté pensado de la forma en la que nosotros funcionamos, solo simplemente porque no estamos diseñados así. Y es tan hermoso porque estamos diseñados a su imagen. O sea, tú y yo tenemos un pedazo de lo que es Dios. Entonces, solo hagamos caso, pues hagamos caso, obedezcámoslo, adorémoslo. Volvamos a querer conocerlo a través de las escrituras. Pedirle a Dios es la única forma que renueva tu mente y la mía, es la única. Pero es que yo quiero saber y quiero... Pero es ahí en la Biblia en donde se renueva tu forma de pensar. En donde, bueno, yo creo esto, pero Dios, ahorita voy a leer la palabra y te pido que me renueves mi mente. Mi cabeza se cree más inteligente que tú, pues. Y no, para nada.
Para nada. Adoración. Fíjate que se me ha ido algo a la mente y es adoración, lo consideramos más como un sacrificio o como placentero. Y uno tal vez si se puede pensar un ratito es, ajá, qué raro, yo podría decir que ambas, porque es delicioso, o sea, es un deleite estar delante uh-huh. de la presencia de Dios, pero por momentos se siente sacrificial. Uh-huh. Algo pasó y es, ahorita que terminamos el challenge, la gente decía, ¿y va a seguir así? ¿O ya se va a dar así ya se va a dar como que su libertad o sus permisos? Y mi respuesta es, no, creo yo que voy a seguir así. Porque ya me di cuenta, me gusta mucho el recuperarme al dormir cuando comí limpio, me gusta mucho que siento el desempeño en mis ejercicios como si tuviera un pulmón extra, ya me di cuenta de todos los beneficios que tengo, entonces ¿por qué voy a dejar de tener esta disciplina de comer bien si ya me di cuenta de todos los beneficios que tengo? Pero al principio era, oh, ladrón, esto sí está demasiado sacrificial, o sea, siento que tengo ansiedad con la comida, siento que no le puedo decir que no a unos nachos, los tengo que agarrar, mucho sacrificio al principio, ahora estoy más del lado de puedo disfrutar todos los beneficios de, entonces ahí cuando le decimos esto a la gente, mira, para ser libre tenés que empezar con una rutina de oración, pues que no me nace. Y creo uh-huh. yo que me debería de nacer. Uh-huh. No creo que debería ser tan sufrido. Si se busca a Dios, debería ser... Créeme, es muy sacrificial al principio. Vas a decir, pero estoy cansado, pero no quiero, pero no me sé la canción, pero no sé qué pensar, pero me aburro, pero mi mente se va por todos lados. Tengo ansiedad porque ya quisiera que terminara esto. Sí, pero mantén esa disciplina. Va a llegar un momento donde vas a decir... No, yo no cambio mi adoración por nada, uh-huh. porque ya me di cuenta uh-huh. de todos los beneficios que tengo cuando inicio mi día adorando y orando.
Y ya te pide, ya estás así como, de verdad necesito, ya no es solo porque toca por disciplina, sino porque ya lo necesito, pues sí. Necesito.
Me descompongo si no lo tengo, ¿verdad?
Es hermoso.
Y por último, así como... Las ofensas pueden endurecer tu corazón, así como la oscuridad puede endurecer tu corazón. La tercera, yo diría, la incredulidad o la indiferencia propia, tu incredulidad, uh-huh. tu indiferencia puede endurecer tu corazón. Entonces está la gente que pisa el camino y lo vuelve duro, están las bestias que pisan el camino y lo vuelven duro, pero estás tú que también pisas el camino y lo vuelves uh-huh. duro. Hebreos 3:15, si quieres lo lees.
Sí, dice... Por lo cual, se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación.
Sí, lo que está diciendo acá es, ¿saben qué? Ustedes han endurecido su corazón. Si nos vamos a los profetas, mucho del reclamo del profeta es, pueblo de Dios, endureciste tu corazón a la palabra de Dios. Y hay un momento que tu corazón está tan endurecido que Dios te puede estar gritando, pero no lo escuchas. Dios te puede estar dando semilla, pero no ha entrado en ese camino, ¿verdad? La tierra no está blanda. ¿Cómo me pasó a mí? A ver, hace poco mi papá estaba conmigo, fuimos a la Nutri, ¿verdad? Y para bajar a la ciudad es como 1:20. Entonces estábamos 1:20 en el carro con mi papá. Y papá me empieza a contar de todo. En eso me llega a contar, mira, fíjate que tal persona recibió profecía en Brasil de tal, y le dijo tal cosa. Y lo primero que hizo mi corazón es, híjoles, a saber si será cierto. ¿Por qué? Porque ya he visto algunos abusar del don profético, lo voy a decir entre comillas, porque están adivinando, no es don profético. Que entonces, cuando alguien me dice de otra profecía, que puede ser la profecía más pura, puede ser Jeremías mismo, puede ser Samuel mismo, puede ser, o sea, y yo voy a cruzar los brazos y voy a decir, ¿será que está? Porque por mi incredulidad, por la indiferencia que tengo, ya endurecí mi corazón.
Sí, entonces lo que nos llama la Biblia es, a creer, pues, a creer.
A creer.
A tener fe. La forma en la que tú y yo podemos agradar a Dios es a través de nuestra fe, a través de creer. Sí. Y se vale hacer se vale en este momento, si toca hacer una pausa, decirle a Dios, trabaja con mi fe porque no la estoy usando. Porque no estoy usando mi fe. Tú ya me has dicho una medida de fe y no la estoy usando. No creo. Me está costando creer. Quiero pedir, tipo Tomás, dame pruebas. Pero Dios Jesús pudo con esa verdad en el corazón de él. Pues y ya trabajó después con su corazón, me imagino, y sus incredulidades. Pero que podamos decirle a Dios, me está costando creer en este momento. Ay, que solo hay que orar. Ay, ya, solo orar. O sea, si ya tenés esos pensamientos, si solo por obedecer va a pasar. O sea, si ya estás teniendo estas formas de pensar en tu corazón, es porque seguramente estás permitiendo que tu corazón se endurezca. Entonces, algo que sirve mucho para corazones endurecidos por indiferencia y por incredulidad es servir.
Sí.
Servir. Lucas 10, 33, 34 dice, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose lo vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó. Créeme que el ver las necesidades de otros hace. No, o sea, hace que tu corazón no sea indiferente. Mueve tu corazón. La compasión provoca cosas en nosotros que podamos volver a creer, que podamos estar atentos a no solo ensimismados en lo uno, sino poder servir a los demás. Y si estás pasando por un momento de incredulidad y de indiferencia, lo que te está llamando Dios hoy, tal vez lo dejaste, tal vez no has empezado, es a servir.
Sí, sí, a servir. Hay algo hermoso en la parábola del samaritano y es lo que hizo diferente. El primer paso distinto a los demás fue acercarse. Ya cerca mostró compasión. Entonces, hay veces que tienes que ponerte en esa condición para que la compasión nazca o para que la indiferencia se vaya. ¿Dónde lo vi yo? Creo yo que soy bueno en decirle que no a cierta comida y sobre todo lo dulces, no, pero tengo una debilidad y son las conchas. Me acabo de dar cuenta en mi viaje que hasta se me hizo agua la boca ahorita. Entonces, una persona que me dijo, ¿quiere pedir conchas? No, yo prefiero ganar esta batalla antes de... No las voy a pedir. Entonces, la persona que estaba enfrente mío, yo sí las voy a pedir. Y mi respuesta fue, no, ya perdí la batalla. O sea, porque ya teniéndolas enfrente.
Las conchas.
Las conchas.
De mar.
No, mi amor, las conchas de pan dulce.
Ah, tú me habías contado eso. Sí,
sí, sí, sí. Sí, sí. Las
conchas dulces,
sí. Sí, las conchas pan dulce. Entonces,
pan dulce.
Sí.
Todo el tiempo. Puches, ¿desde cuándo Juan Diego así?
Come conchas.
Perdón.
Y bueno, las llevaron y comí, pues. Ajá. Están increíbles. Pero mi punto es que hay veces que yo no las tengo que pedir, ¿verdad? Y sé que voy bien. Me pongo en esa condición donde no voy a salir perdiendo. Y cuando yo hablo acerca de servir, hay gente que dice, ¿cómo lo puedo explicar? Creo yo que te tienes que obligar a ponerte en esa, en esa condición. Es como mandar el mensajito y decirle a la persona, mira, te voy a ayudar a servir este domingo en la iglesia, te voy a ayudar a servir en el grupo de amistad este sábado. Desde ya te comprometes al servicio, acércate primero. Lo que quiero decir es obligate a ese acercamiento primero. No esperes que la compasión nazca en tu cuarto para entonces tomar la decisión de servir al necesitado. No, obligate a estar en esa condición de ya me acerqué, ahora la compasión va a nacer.
Mira qué lindo, y estas tres cosas primero que nada nos sirven a nuestro corazón en general, pero hacen que la palabra entonces penetre,
sí,
porque podemos estar escuchando domingo a domingo, puedes llenarte de episodios de podcast, pero si estás lleno de ofensas, si estás indiferente o estás incrédulo o estás permitiendo oscuridad en tu vida, no vas a permitir que la palabra penetre en tu vida. Versículos que escuchas, episodios que escuchas, no van a penetrar en tu vida. Es más, hasta tal vez ni siquiera les estás poniendo atención, pero pues tal vez este episodio es para ti, para decirle tiempo. Sí, es cierto. O sea, tal vez me voy con 10 podcasts que tengo ahí, pero hay algo que no pasa en mi corazón, ¿verdad? Uh-huh, y quizás uh-huh. es por eso, porque hay alguien que tenés que perdonar, que no has perdonado y que el Espíritu Santo te ayude a identificarlo si genuinamente, pues no sé, o si tal vez sí sabes, o si ya permitiste oscuridad en tu vida, o si ya estás incrédulo, ¿verdad? Date cuenta y créeme que si rendís este estrés, si perdonás, si te pones a servir y si aplicas las disciplinas espirituales en tu vida, la palabra de Dios va a penetrar más en tu vida, porque mentira que ahorita está penetrando, pues.
No, total, total. Y con eso quiero terminar. ¿Quién es el más responsable de un corazón blando? Y hay veces que nosotros le tiramos esa responsabilidad al predicador, ¿verdad? Hay veces que nosotros le tiramos la responsabilidad a Jesús, como ablanda mi corazón. Y Jesús en su misericordia puede tener estos actos como el jardinero que está ablandando la tierra, ¿verdad? Estoy, ¿qué sería? Asando, arando. Por asadón, iba a decir arando la tierra. Pero a mí me gustaría decir lo siguiente, el más responsable de tener un corazón blando sos tú, sos tú. Lo que va a hacer Jesús es acompañarte, y Jesús te va a pasar el asador.
Sí.
El asadón. Y vas de decirlo malo, la gran puchica.
Sí, o sea, puede ser, no nos queremos ver ajenos a tu dolencia, porque pueden ser situaciones muy difíciles que se salieron de tu control, tal vez no era algo que tú estabas esperando, alguien abusó de ti, no sé, pues algo que tú no estabas esperando, buscando, y solo simple y sencillamente llegó. Pero toca perdonar, no importa cuán dura la ofensa haya sido a tu vida, yo lo lamento mucho. Y vamos a terminar orando para que el Espíritu Santo sea el que te ayude a perdonar a esa persona y a no traerlo más a tu mente, no volver a pensar mal de esa persona. Y solo lo vas a lograr con la ayuda de Dios. Porque en tus fuerzas puedes seguir amargado, amargada, con un corazón duro. Que no, ojalá que eso te beneficie. Si te beneficiaría, te digo, pues dale, pues pone tu corazón más duro y más ofendido. Pero no te va a ayudar para nada. La otra persona tal vez ya siguió con su vida como si nada. Y tú estás amargado o amargada. Por eso sería que claro, fue grande. Pero que toca perdonar. Uh-huh. Entonces vamos a tomar un momento para orar, ¿les parece?
Sí. Padre, yo te pido que te muestres a cada una de las personas que está escuchando, muéstrate a nosotros también y haznos ver en qué áreas nuestro corazón se ha endurecido, Señor. Hoy quiero pedirte tu ayuda, pero quiero asumir la responsabilidad que a mí me toca. A mí me toca ablandar este corazón. Con tu ayuda, Señor, tú no me has abandonado, tú vas a estar conmigo, tú me has mostrado la verdad, me has mostrado la luz. Amo tu palabra, Señor. Yo te pido que puedas trabajar en este corazón junto conmigo para que toda semilla que tú siembres pueda dar frutos del reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén.
Amén.